Padre Celestial, en esta mañana con mucha gratitud nos acercamos a ti en el nombre de tu Hijo Jesús. Nos das el privilegio de abrir tu palabra, que es eterna, que es preciosa, que tiene poder para transformar, para sanar, para instruir. Y te rogamos, Señor, que esta palabra tuya no vuelva a nosotros vacía, no vuelva a ti vacía, que salga llena de nosotros y vuelva a ti con todo el fruto de lo que hemos creído. Gracias, mi Dios, gracias por este privilegio y por juntarnos como hermanos a escuchar tu voz. Oro con gratitud en el nombre de Jesús. Amén. Abra su Biblia en Lucas capítulo 1. Hoy vamos a hablar acerca de un tema navideño, acerca de la oración en la Navidad. ¿Hay alguna oración que usted esté haciendo en este momento? ¿Hay alguna oración que esté pendiente? ¿Alguna necesidad muy importante en su corazón que siente que necesita ser escuchada por Dios? ¿Alguien tiene algo así? Mira, muchas cosas pendientes. ¿Y le ha pasado que a veces cuando oramos y Dios contesta, decimos, oh, qué increíble? O sea, es como que oramos pero sin mucha convicción. Oramos pero sin creer que va a pasar algo. Porque las oraciones expresan necesidades y expresan deseos, pero no necesariamente van cargadas de fe. Y yo les recuerdo que la oración funciona por la fe. Sin la fe, la oración en realidad es comunicarle a Dios lo que hay en nuestro corazón, pero es la fe lo que logra tomar del reino de Dios las respuestas. La Navidad fue una época que estuvo en la época, ¿no es cierto?, en que nació el Señor Jesús, fue una época llena de milagros. Y el nacimiento de Juan el Bautista fue uno de esos milagros. Y respondió a la oración de mucha gente. Y además nos va a enseñar este texto que a veces, o muchas veces, las respuestas de Dios no se ajustan a lo que nosotros esperábamos. Así que leamos juntos este precioso pasaje de Lucas capítulo 1, versículo 5 hasta el 25. Es un pasaje largo, pero vale la pena leerlo entero. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero, siempre subraye los peros en la Biblia, porque eso es un problema, pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor, puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos. E irá delante de él con el Espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dijo Zacarías al ángel, ¿En qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo, el ángel le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. Pero cuando salió, no les podía hablar y comprendieron que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo. Y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Después de aquellos días, concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses diciendo, así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Amén. ¿Qué dice el pasaje acerca de estos padres, de Zacarías y Elizabeth? ¿Qué dice acerca de los padres de Juan? Nos dice en primer lugar que eran justos. Eso significa que eran dos personas obedientes a la ley mosaica, personas que obedecían todo lo que Dios les decía. Ese era el concepto de ser justos en aquella época. Pero había un problema. ¿Cuál era ese problema? No tenían un hijo, no tenían hijos. Y en aquella época, sobre todo para las mujeres, pero también, por supuesto, para los varones, no tener hijo era una verdadera carencia, era como que algo socialmente les faltaba. Y de verdad eran mirados en menos, porque estaba el concepto de que un matrimonio sin hijos era un matrimonio bajo la maldición de Dios. Era un concepto de aquella época que no es del todo real, pero socialmente influía muchísimo. ¿Cree usted que ellos habrán orado por tener un hijo? Seguro que sí. ¿Cuánto tiempo habrán orado? Muchísimo tiempo. Pero el tiempo había pasado, y cuando el tiempo pasa, las oraciones se gastan. ¿Le pasa eso a usted? Es como que empezamos a cansarnos. Y para ellos, además, como que se acabó la esperanza, porque físicamente hablando, ya no podían concebir, ya eran de edad demasiado avanzada. Por lo tanto, ya no había esperanza para ellos y tal vez seguían orando, pero con una oración ya gastada, desanimada, con poca fe. Y yo lo comprendo. Usted, ¿quién pasa de los 50 años acá? No me conteste mejor. No, ¿para qué voy a hacer esa pregunta? Ya. Pero si usted por casualidad pasara de esa edad, ¿le gustaría tener un hijo a esa edad? Hace poco me visitó mi hija y trajo a mi nieto. Y ella cada vez que podía me decía, papá, cuídame al Milan, cuídame al Milan. Y ella iba con sus amigos, y para acá, y para allá. Y yo ahí corriendo, y tal, sinvergüenza. Me di cuenta que hay una etapa para criar y una etapa en que uno no quiere criar. Cuando se dormía, porque era así como que corría, y de repente, pum, pum, moría. Se le acabaron las pilas. Y yo seguía tiritón. No me podía dormir, porque no es bueno criar a esta edad. Así que yo creo que Zacarías y Elizabeth seguían orando, pero en el fondo decían, pero ya me acostumbré, ya no quiero guagua. Estamos bien. Se acostumbraron y ahí quedaron tranquilos. Pero yo creo que eso tiene que ver también con nuestro criterio cuando oramos. Cuando nosotros oramos, ¿se ha dado cuenta que siempre le pedimos a Dios cosas urgentes? ¿Y como que Dios debería darse cuenta que cuando le pedimos algo para hoy no es para mañana? Siempre tenemos algo rápido, urgente para orar, pero la oración requiere fe. Fe significa creer que Dios puede contestar. Y la oración requiere insistencia. Y la insistencia no es porque Dios no escuche, es para que nosotros sepamos cuán comprometidos estamos con lo que estamos orando. Porque si usted ora solo una vez y ya se cansó, ¿está realmente comprometido con eso? Pero si usted ora todos los días por 20 años, dígame, ¿está comprometida esa persona con eso? Ahí está la diferencia, la insistencia. Y además se requiere orar con paciencia, porque aunque Dios sabe desde el día 1 que usted empezó a orar, y aún antes de eso, aunque Dios sabe lo que usted necesita, Él sabe el tiempo oportuno. Y ese tiempo oportuno puede no ser en 5 minutos más. Puede ser en 1 año más, en 10 años más. O como en el caso de esta pareja, en 30 años más. Es decir, la paciencia para recibir de Dios es la prueba a nuestra fe. Todo eso va en la necesidad de orar y romper ese criterio nosotros apuradito que tenemos toda la vida. En segundo lugar, ¿cuál era la situación? Zacarías había sido elegido para quemar el incienso. Déjeme contarle qué es lo que pasaba. En el siglo I, cuando estaba esto ocurriendo, había ya muchos sacerdotes. Había proliferado el sacerdocio. Y ellos, a todos los sacerdotes, les tocaba, según la clase de ellos, ellos estaban ordenados por clase. Aquí nos dice que Zacarías era de la clase de Abías, y eso funcionaba en un mes específico del año. A cada sacerdote le tocaba ministrar en el templo solo 2 semanas en el año, nada más. Así que por 2 semanas iban, vivían en el templo y trabajaban 2 semanas seguidas. Pero las labores que se realizaban no eran fijas, sino que eran sorteadas. Cada mañana eran sorteadas. Y a Zacarías le tocó el privilegio que a un sacerdote le tocaría una vez en la vida, que era entrar al lugar santísimo y quemar incienso. Habían 3 labores que eran las más privilegiadas de todas y se sorteaban. La primera era colocar aceite en un candelabro muy especial que se llamaba menorá, entero de oro, y cada mañana al amanecer debían cambiarse el aceite de oliva para que estuviera quemando durante todo el día, y también cuando anochecía se cambiaba el aceite para que durara durante toda la noche. Esa era una de las primeras labores. La segunda era cambiar los panes de la proposición. Esto se realizaba solo una vez a la semana, el día sábado, en la tarde, al anochecer. Y eso también lo realizaban los sacerdotes. Y la tercera labor privilegiada era quemar el incienso sobre el altar del incienso. Eso también se hacía en la mañana, al amanecer y al anochecer. Por lo tanto, por lo general, al sacerdote que le tocaba entrar en este turno de la mañana y de la tarde, hacía las 2 labores, colocaba el aceite en la lámpara y quemaba el incienso. Era una labor espectacularmente importante para un sacerdote, porque la iba a realizar un día, solamente un día, y nunca más en la vida. Así que era el privilegio más grande. Y poner el aceite significaba que era la unción de Dios, que era la presencia de Dios, la luz de Dios que apuntaba sobre los panes. Eso daría la provisión para la nación. Así de importante era colocar el aceite. Y quemar el incienso representaba las oraciones de toda la nación de Israel. Así que el sacerdote entraba a ese lugar con mucha reverencia, con el aceite y con el incienso, hacía su labor, hacía una oración en representación de todo el pueblo y empezaba a quemar el incienso. Y este era un lugar especialmente oscuro, porque estaba solo iluminado por un pequeño candelabro, no había nada más, ni una ventana, y además con el humo del incienso. ¿Puede imaginarse el ambiente? Oscuro, como tenebroso, y con ese humo y ese olor potente a incienso. Así estaba Zacarías, totalmente solo, sin un ruido, toda la gente estaba afuera, y de repente en ese ambiente se le presenta un ángel. Un infarto es lo menos que me da miedo. Pero qué cosa tremenda. Él está trabajando y de repente, ¡fua! Un ángel, así con todo su resplandor. Así que en ese momento muy solemne, el ángel Gabriel, Gabriel significa varón de Dios, un ángel muy especial, se le presentó para darle un mensaje. Y este mensaje es: tu oración fue oída y vas a tener un hijo y le pondrás por nombre Juan. Y aquí está el primer mensaje de la Navidad, mis queridos. Porque mire qué coincidencia, de esas coincidencias de Dios, esas diocidencias. Elizabeth, que era la mamá, el nombre Elizabeth en hebreo, del cual viene Lisbeth, Isabel y todos esos nombres, Elizabeth significa Dios se acuerda. Zacarías significa juramento. Y Juan significa misericordia. Así que el primer mensaje de la Navidad es: Dios se acuerda de su juramento por su misericordia. Por eso vino el ángel y le dijo: el nombre va a ser Juan. No me ponga cualquier Panchito o qué soy. No, Juan se va a llamar. Porque Dios se acuerda de su juramento por su misericordia. Es por la misericordia de Dios que vino el Señor Jesús. Es por la misericordia de Dios que el Mesías vino para morir por ti en la cruz. Es por la misericordia de Dios que Él resucitó de entre los muertos, ascendió al Padre y envió su Espíritu Santo para formar la iglesia. Es porque Dios se acuerda de sus promesas que tú y yo estamos aquí esta mañana. Es porque Él se acuerda de su juramento por su misericordia que tú y yo tenemos vida eterna. Es grandioso nuestro Señor. Pero la reacción de Zacarías fue un poco inesperada. Es como, a ver, déjeme decirle, es como que: Zacarías, tu oración fue contestada. Ah, no te creo. Óigame, se lo dice un ángel. Y no estoy muy seguro porque, ¿sabes? Estoy muy viejo ya. Como que no me la puedo. Zacarías, ¿qué habrá orado, cree usted, ese día cuando entró Zacarías al lugar santísimo? ¿Qué habrá orado? ¿Cuántos votan porque quiere tener un hijo? No se acostumbraba a llevar peticiones personales ese día. El sacerdote oraba las peticiones de la nación. Y la petición de la nación que se hacía todos los días es: Señor, venga tu reino. Establece tu reino en este lugar. Perdona los pecados de la nación. Lávanos y líbranos de la opresión del enemigo. Esa era la oración de la nación todos los días. Así que estoy seguro que Zacarías, ese día cuando entró allí, tal vez metió de cuchufleta su propia oración. ¿Para qué te digo que no? Pero lo dudo. Lo más probable es que el hombre simplemente hiciera su pega y orara con mucho fervor: Padre, desciende, venga tu reino a este lugar. Y mientras estaba orando y encendiendo el incienso, se le aparece el ángel y le dice en singular: tu oración ha sido oída. Tu oración. Y enseguida le dice: tendrás un hijo. Y eso es lo extraordinario y a veces raro de la oración. Que él estaba orando por la salvación de la nación y Dios le contesta con un hijo. Y cuando él estaba orando por un hijo, Dios no le contestaba nada. Y esto es lo más extraño, mis hermanos. Tu oración en singular significaba que había sido oída la oración de toda la nación. Pero al decirle un hijo, es como que se encendió un switch en Zacarías y le dijo: no puede ser, ya pasó el tiempo, ya Dios no me contestó, así que ya pasó la vieja. Y no se refería a la esposa, pasó la vieja. Y no vamos a poder tener. ¿Qué señal me muestras de que vamos a tener un hijo? Fíjese que esto es parecido a cómo oramos muchas veces. Nuestra fe generalmente va en proporción inversa con el tiempo. Mientras más pasa el tiempo, como que menos creemos. Y cuando viene la respuesta de Dios, por supuesto decimos que increíble. O que estaba yo orando porque ya ni me acuerdo. Pero Dios se acuerda. Dios guarda memoria porque Dios se acuerda de su juramento por su misericordia, no por tus méritos. Dios se está acordando de tus peticiones, aunque a ti se te olviden. Él se acuerda. Lo más interesante de todo esto es ver a Dios moviéndose, porque Él sabía, por supuesto, que Zacarías quería un hijo. Sabía. Pero lo hizo esperar por lo menos 30 años. Porque Dios estaba esperando ese momento oportuno, ese momento especial en que vendría el Mesías. Y para que viniera el Mesías, Él mandaría a uno, a un profeta, que prepararía el camino al Mesías. Y Dios juntó entonces todas las cosas. Cuando fue el momento oportuno para la venida de su Hijo Jesucristo, en ese momento decidió contestar la oración de 30 años de un sacerdote ya anciano y de su mujer. Porque ese hijo sería muy, muy especial. Pero Dios espera que nosotros sigamos insistiendo en las oraciones. Porque si la oración no es contestada hoy, es porque Dios tiene un propósito. Y porque Él tiene un tiempo especial, un tiempo perfecto. Tú te desanimas, pero Él no. Para ti pasa el tiempo y ya hasta se te olvida, pero Él no. Desde el día uno que empezaste a orar, Dios lo mantiene en memoria, en su agenda está en el punto número uno, todo el tiempo. Y si no te contesta hoy, ni mañana, ni en 10 años, es porque Él tiene un tiempo oportuno. Y esto es lo más difícil de entender de la oración. La insistencia, la paciencia y mantener la fe. Lucas capítulo 1, versículos 19 al 20. El ángel le responde de esta manera. Yo soy Gabriel. Zacarías le dijo, bueno, yo soy Zacarías. No, hombre, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. En otras palabras, Gabriel le dice, viejo, yo me la paso delante de Dios. Te aseguro que cuando Él dice una cosa, se hace. ¿Cómo se te ocurre preguntarme qué señal te doy para ver si se cumple? Pajarraco. A lo mejor se lo dijo en latín, pajarracum. Pero se enojó Gabriel. Es que en la esfera angélica, mis queridos, como ellos ven a Dios y están delante de Él, especialmente los ángeles de la presencia, que no son todos los ángeles, la literatura antigua nos habla de 7 ángeles que están continuamente en la presencia de Dios, solo ellos. Gabriel es uno de esos. Para él es tan natural que cuando Dios dice algo, eso se hace, pero absolutamente cierto, que no tiene la más mínima duda. ¿Me entiende? Y entonces cuando viene a donde Zacarías, el ángel como que le da una palmadita en la espalda. ¡Buena, Zaca! ¡Tu oración fue contestada! Y el otro le dice, no te creo. Entonces, como que el ángel pasó de las felicitaciones a mostrarle la jineta, a decirle, yo soy Gabriel, pajarito. Yo estoy en la presencia de Dios. Jamás he visto que una palabra dicha por Él no se cumpla. De cierto se cumplirá en su momento. Y tú querías una señal, quedarás mudo. Ahí está la señal, toma. No vas a poder hablar hasta que todo esto se cumpla. Y así fue. De manera que Zacarías se demoró en salir. Cuando salió, la gente normalmente gritaba, porque era todo un evento que saliera el sacerdote después de haber ministrado, encendiendo el incienso. Pero este salía mudo, entonces como que por seña le dijo... Y entonces comprendieron que había visto una señal, había visto algo raro, ¿no es cierto? Pero se fue a casa. Y de alguna manera, mudito y todo, le hizo entender a la esposa que tenía que hacer la tarea, porque algo bueno venía. Y pasó lo que para nosotros es un milagro, pero para Dios es simplemente una palabra pronunciada. ¿Ve cómo son las oraciones? Dios dice, se hará. Y nosotros, dele insistiendo, por favor, Señor, mira, te conviene hacerlo por esto, te conviene hacerlo por esto. Y Él ya dijo, se hará. Esa es la diferencia del mundo espiritual con nuestro mundo tan finito. Y el cristianismo significa aprender a vivir en el mundo espiritual dentro del mundo finito. Cuando aprendemos eso, es que vivimos esa paz que sobrepasa el entendimiento. Porque la palabra de Dios ya fue pronunciada y nada que Dios diga deja de cumplirse. Esa es la paz de un hijo de Dios. Estoy bajo las alas del Omnipotente. Nada me puede tocar. ¿Qué me falta trabajo? Dios se encarga. ¿Que no ha llegado la persona justa para mi vida? Dios lo sabe. Yo sigo insistiendo nomás. ¿Que un hijo está en tal o cual problema? Señor, este es mi problema. Lo dejo en tus manos. Voy a seguir insistiendo mañana, pero tú ya sabes, Señor. Cuando tú pronuncies la palabra, nada podrá impedirlo. ¡Aleluya! Este es el primer mensaje de la Navidad. Y tan simple y tan poderoso como esto. Precisamente lo que acabamos de ver. Dios se acuerda de su juramento por su misericordia. Le pregunto de nuevo, como al principio. ¿Está usted orando por algo que lleva tiempo insistiendo, que le ha dado vuelta por aquí, que lo pone por allá, que trata de adornárselo al Señor, que trata de presionar, que se queja, que llora, que patalea, que se le olvida, que retoma? ¿Le pasa todo eso? Llévese esto en la cabeza. Dios se acuerda de su juramento por su misericordia. El día uno que tú comenzaste a orar, Dios anotó eso en su agenda. Eso no significa sí, eso significa mi hijo, mi hija necesita esto. Y Dios de inmediato hizo un plan y dijo, esto no le conviene, no. O esto sí, en 3 años más. O esto es urgente, en mi perspectiva, en la de Dios, la próxima semana o mañana. ¿Me entiende? En la agenda eso ya está tiqueado. Y lo único que nosotros debemos hacer en la oración al insistir es tratar de percibir la agenda de Dios y decir, ¿cuál es tu tiempo oportuno, mi Señor? Porque yo ya sé que te acuerdas del juramento que has hecho por tu misericordia. Ya sé, no quiero tener ni la mínima duda al respecto. Pero solo quiero saber, ¿cuáles son tus planes? Dios conoce cada necesidad y ha oído cada súplica y contestará siempre conforme a sus planes. Y sus planes son siempre más abarcadores, más interesantes y más útiles que los nuestros. Lo nuestro es confiar y procurar conocer de alguna manera los planes del Señor por revelación, por revelación de algún consejo, por revelación de la palabra, por revelación en intimidad de una revelación, por revelación de un profeta, por el instrumento que sea, conocer los planes de Dios, porque de esa forma nos alineamos con eso. Y cuando nosotros nos alineamos a la agenda de Dios, nada puede impedir una palabra pronunciada. Si alguna cosa no es contestada en tus oraciones, lo más probable es que es porque esté desalineada de los planes de Dios. Y tu trabajo entonces ya no es seguir insistiendo, sino alinearte, entender. Pero déjame asegurarte una vez más, y sin querer ser majadero, si estás alineado, nada puede impedir que se cumpla. Nada. Ni las protestas, ni los incrédulos, ni el diablo, ni las potestades, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo presente, ni lo porvenir. Nada puede impedir una palabra pronunciada por Dios. Y finalmente, este pasaje nos recuerda que Dios puede contestar de maneras muy inesperadas. Zacarías oró por la venida del reino. Dios le contestó con un hijo. Zacarías oraba por un hijo. Dios le contestó con un profeta. Lo que tú estás orando, a lo mejor la respuesta te va a dar una sorpresa. Pero en los planes de Dios siempre son mayores, más abarcadores, más bacanes, más entretenidos que los tuyos. Pónganse de pie. Señor, queremos empezar a gozarnos desde ya, a gozarnos por adelantado, pensando en la respuesta que tienes para nuestras peticiones. Queremos empezar a disfrutar, a danzar delante de ti como viendo lo invisible, como entendiendo el nacimiento de este bebé aún antes que se produzca. Señor, queremos poder tener esta visión de fe donde por adelantado ya estamos haciendo lo que tú nos has prometido. Y donde sacamos la duda de nosotros como si fuera un demonio. Porque tú te acuerdas de tus juramentos por tu misericordia. Gracias, Señor. Quiero darle un minuto para que pueda en su corazón levantar una vez más esa o esas peticiones que ya llevan tiempo. Quiero darle un minuto para que comience primero agradeciendo por adelantado. Dele gracias a Dios y después levante una vez más esa petición. Ahora, Padre, mientras suben todos estos hilos de oración hasta tu presencia y tú, Señor, vas chequeando cuántas de estas oraciones llevan tiempo, yo te ruego que venga ahora de vuelta convicción a cada corazón de los tiempos, de las necesidades, de tus planes y tus deseos. Y les des a cada uno una visión de lo que será cuando tu palabra se cumpla. Porque tu palabra dicha no puede ser rebatida, no puede ser negada, ni puede dejar de cumplirse. Y yo quiero invitar a los que ya están viendo en su mente, en su corazón, ya están viendo la respuesta a su petición, quiero invitarles a que puedan venir aquí adelante. Los que en su mente espiritual ya pueden ver la respuesta de Dios. Aleluya. Señor, sigue revelándote. Sigue revelándote, Señor. Sigue trayendo convicción en nuestros corazones. Los que puedan ver en su mente espiritual a Dios contestando su petición, puedan tener una visión de cómo se verá su oración contestada. ¿Nadie más? Este es el ejercicio cuando oramos, hermanos. Este es el ejercicio de fe. Cuando usted tiene una convicción y puede empezar a visualizar cómo se verá el mundo y su alrededor, cuando la oración sea contestada, es que Dios está empezando a obrar y la palabra se empieza a cumplir. Antes de tener esta visión, usted insiste e insiste para saber si Dios está diciendo que sí o que no. Pero después de tener convicción en que usted está alineado con Dios, usted insiste e insiste hasta tener una visión de la oración contestada. Y cuando empieza a venir esa visión, es que la oración está empezando a cumplirse. Levanten sus manos y empiecen a darle gracias a Dios. Gloria a Dios. Tú contestas, mi Dios, conforme a tus misericordias, no por nuestros méritos. Todos estos hermanos y hermanas que están confesando hoy aquí, que están logrando ver en su espíritu la contestación a sus peticiones. Señor, yo ruego que tú selles esta visión espiritual, que tú selles, Señor, y que puedan verse ya en esta libertad, que puedan verse ya con su bebé en sus brazos, que puedan verse ya con aquella persona convertida, que puedan verse ya con ese trabajo especial, con esa persona especial, con todo lo que están soñando, Señor, y viendo por adelantado. En el nombre de Jesús, Padre, sello esta respuesta en sus corazones. Por todo lo que están orando por el país, por este país o por otro país, Señor. Por todo lo que estamos orando, como hacía Zacarías y tantos hombres en la antigüedad, hasta que tu palabra vino y se hizo carne en el tiempo oportuno. Aleluya. Eso estamos viendo por adelantado. Y vemos, Señor, a nuestro país unido y reconciliado, Señor. Y vemos la violencia huir de nuestras latitudes, Señor. Y vemos a la maldad, la incredulidad y el ateísmo huir de Latinoamérica, Señor. Y que sean liberados los hombres para poder ver al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y que venga tu prosperidad sobre nosotros, Señor. Y cuando podamos ver eso en nuestra mente espiritual y tomarlo con convicción, entonces, oh Dios, haz que tu palabra finalmente resuene en nuestros medios, Señor. Haz que tu palabra se cumpla y llévate la gloria, Dios. Que nadie te la robe y que nadie pueda decir por nuestra inteligencia, por nuestra sabiduría, por nuestros planes o nuestros recursos. No, Señor, es por tu magnífica presencia en medio de nosotros. Gracias, Señor. Enséñanos a tomar por la fe. Enséñanos a perseverar por la fe. Enséñanos a tener paciencia por la fe. Bendigo a mis hermanos y hermanas acá.